Estás escuchando Oro Negro.
Oro Negro.
Por Nacional Rock.
Ahora sí, toma dos. Esto es Vero Verdier haciendo... Esto va para atrás, de Morris. Que es parte de lo nuevo del proyecto Aquí, Allá, en Todas Partes. Que tiene al señor Juan Ravioli como director y también como músico. Lo tengo por ahí. Ahora, esta vez del otro lado del teléfono, señor Juan Ravioli.
¿Será que sí?
Ahora sí, ahora sí.
¿Me recibe del otro lado?
Sí, sí.
Bueno, ahora sí, Maxi, gracias. Gracias por esta comunicación. No sé qué pasó, se cortó el Zoom por alguna razón.
Sí, estas así cosas que, bueno, de las cuales hay que acostumbrarse. A ver, uno pensaba que, nada, llegado cierto punto... nos íbamos a poder deshacer del Zoom, pero lamentablemente es como esas cosas que es como que te quedan, ¿viste?
El Zoom se deshizo de nosotros,
parece. Sí, parece que llegó para quedarse. A ver, uno no dice que sea todo presencial o de alguna manera, pero quedó como quizá la manera más fácil para comunicarse, ¿viste? Quedó como, y bueno, pero sí, por Zoom. Y bueno, con las cosas buenas y las cosas malas que eso tiene.
Por supuesto.
Bien, una de las cosas que nos falta, digamos, que extrañamos, que parece que de a poco están volviendo, que son los shows, la música en vivo. Con este proyecto, con Aquí, Allá y en Todas Partes, además de rescatar a las canciones, como decíamos, porque hace un ratito pasamos a Las Diferencias y a Cutaia, es una manera de... A ver, revalorizar y hacer un corte muy especial en lo que sea homenajear al rock nacional. ¿Viste? Porque generalmente los homenajes al rock nacional pretenden abarcar todo, ¿viste? O sea, quieren hacer todo de los 70, de los 80, de los pioneros, de lo que el proto-rock, el beat. Y acá hay un corte como muy interesante, digamos, y como muy poco explorado, si se quiere.
Sí, coincido con vos, Maxi, tal cual. Yo opino igual que vos. Opino igual que vos respecto a los homenajes que se suelen hacer. Esto no lo hago como una crítica, sino más bien lo hago tomándome de eso para haber tomado la decisión que se tomó para llegar a lo que se llegó con Aquí, Allá, en Todas Partes. Lo digo, me refiero a que es un proyecto que fue tomando forma sobre la marcha, quiero decir. No es que yo ideé una cosa, sino que nació de la inquietud un poco mía y de otra gente amiga con la que nos encontrábamos y hablábamos de esto, porque nos encontrábamos a tocar o nos encontrábamos en un camarín o en lo que fuera y nos poníamos a hablar de esto y polémicas, ¿no? Que sí, que Almendra, que no, que Morris, que qué sé yo, que Manal y qué pasaba antes y esto y después, o sea, si empezás a hurgar más te encontrás con un underground que ya directamente ponen el foco, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Los revisionistas históricos, ¿viste? Directamente que hablan de Eddie Pequenino, van mucho más allá, claro. o la figura de Sandro, que me parece increíble, me parece una figura muy súper interesante la de Sandro. Y todo el mundo que hay en los años, en la década de 1960. Yo me encontré cuando, hace 5 años van a ser, que empecé con esta idea. Me encontré haciendo un relevamiento y un análisis de lo que habían sido, bueno, las películas de rock argentino, desde el barroco, desde el rock hasta que se ponga el sol, hasta Argentina Beat, pasando por un montón de pelis y también de libros y de publicaciones que me llegaron. Están las que también a las que aún no llegué, pero digamos que las más clásicas y las más importantes, creo yo, La vida de Tanguito por Víctor Pintos, los libros de Ezequiel Ábalos, o sea, todo eso fue parte de este proyecto, digamos, de analizar también, como te decía antes, qué se había hecho y qué no, y qué estaba por hacer, qué quedaba por hacer, por revisitar, qué figuras, ¿no? O sea, creo que Almendra, Manal y Los Gatos como grupos iniciáticos son en distinta medida más o menos considerados, pero la figura de Tanguito muy poco, creo yo, muy muy poco abordada, y la de Morris también. Así que bueno, en eso estamos. un poco.
Bien, sí, como bien decías vos, digamos, cuando uno empezó a hablar del rock, del proto-rock, que si quería poder ir a Eddie Pequenino, es como que uno tiene que establecer parámetros también, porque si te querés ir, no sé, más para atrás, casi como esta canción, la de Morris, esto va para atrás, y vos seguís yendo para atrás, y hay canciones, no sé, del tango también, que son rockeras, digamos, hay como que de alguna manera tenés que establecer un corte y dejar algo afuera. Eso, digamos, te favorece y te juega en contra también, un poco, a la vez.
Sí, es cierto. Sí, yo creo que un poco lo que terminó siendo, lo que pretende ser Aquí, Allá, en Todas Partes, me parece que es un poco hacer foco en ese momento, en esos primeros años en donde se estaba transformando o se estaba creando, se estaba mezclando esa alquimia de la música que te diría que principalmente viene de los Beatles. O sea, se puede hablar de Elvis Presley, se puede hablar lo que hablábamos recién, viste, se puede hincar en más y más, pero me parece que la explosión cultural que vino detrás de los Beatles, lo que yo juzgo como la primera globalización real, digamos, el primer grupo, la primera manifestación que llegó por igual a todos los rincones del planeta, fueron ellos. Y un poco este proyecto viene después de eso, ¿no? O sea, Aquí, Allá, en Todas Partes, de hecho, el título, ¿cómo se dice? Refiere a tres cosas principalmente. Y la primera es el título de la canción de los Beatles, sí. Si no me equivoco, de Revolver, que se llama Here, There and Everywhere, que, bueno, es la traducción literal, digamos. En segundo lugar, refiere a un recital de poesía y música que organizó Miguel Grinberg y Susana Salzamendi con un grupo de gente que se encontraba con músicos de la cueva, con chicos en ese momento jóvenes que iban a la cueva, ¿no? O sea, porque la cueva también hay toda una polémica acerca de la cueva, que quién estuvo primero, quién después.
Sí.
Yo trato de evitar un poco la polémica, herir susceptibilidades, que es imposible, pero trato de no centrarme tanto en las anécdotas polémicas, sino más bien en las canciones, digamos, ¿no? O sea, el proyecto pretende ser principalmente musical. Y este recital que se llamó Aquí, Allá, en Todas Partes, organizado por Grinberg y Salzamendi, tomaron este título mismo, Aquí, Allá, en Todas Partes, y en su momento, en el recital original, ellos pretendían contar la historia del rock desde su lugar, ¿no? Estamos hablando de diciembre de 1966, y ellos contaban la historia del rock prematura hasta ese momento, como podemos imaginar, cada uno poniendo un acto, digamos, quiero decir, a ver si me explico mejor, cada uno encarnando una etapa de aquel rock que era contado. Por ejemplo, cronológicamente, el show, por lo que me han contado, el show empezaba con Tanguito tocando canciones de Little Richard y de Elvis Presley, digamos, ¿no? Como siendo la etapa germinal del rock de ese momento. Después venían los Seasons, que era una banda beat. Una banda beat, me refiero a que era una banda que principalmente tomaba la estética de los Beatles y la trasladaba a aquel Buenos Aires de mediados de los 60, casi literal, digo, o sea, canciones en ese estilo, con ese sonido, con esa pinta, digamos, con esos flequillos y esos trajes, y en un inglés inventado, además, ¿no? Claro. De los Seasons, era una banda que cantaba fonéticamente parecido al inglés, pero que yo interpreto que respondía a la demanda del momento, ¿no? O sea, en ese momento estaban los Shakers en Uruguay, que también habían desembarcado en Buenos Aires, y era algo que sonaba fuertemente, y bueno, como bandas como esas había varias. Los Seasons, además, trae la curiosidad de ser, además de una banda que no trascendió, que es bastante desconocida, trae consigo el hecho de formar en sus filas, o sea, las dos personas que lideraban la banda eran Carlos Mellino, que luego, años después, haría Alma y Vida, y Alejandro Medina, que años después haría Almanal, digamos, o sea, era la previa de la génesis, digamos, ¿no?
Tal cual.
Entonces, retomando, empezaba Tanguito con lo primero de Rock and Roll, después venían los Seasons, que hacían la etapa de los Beatles, y después venía Morris con la parte más Bob Dylan. Lo estoy sintetizando porque no quiero aburrir.
No, por favor.
Pero básicamente eso era concretamente el recital original. Y entre medio de los actos, Miguel Greenberg y Susana Sarsamendi leían poesías de propias o de la generación Beat, de Allen Ginsberg, ¿no? O sea, como que mezclaban un poco lo que estaba pasando culturalmente en ese momento, y a la vez es algo que hicieron por motu propio, digamos, nadie se los pidió, fue algo que nació de una necesidad generacional por empezar a contar las cosas de a su manera y lo que ellos creían importante, ¿no? Creo que en ese sentido, en esto en particular, creo que linkea muchísimo con lo que, bueno, me puse a hacer yo, ¿no? O sea, quiero decir, encontrarme con gente que tenía mano, gente amiga, o gente con la que principalmente compartíamos el interés por esto, y nos pusimos a reivindicarlo, o a resucitar, o es una mala palabra resucitar, es una fea palabra por ahí, pero bueno, a reinterpretarlo quizás, ¿no? Y hacerlo, hacer jugar esos sentidos y esos mensajes, y esas letras y esas canciones en un contexto nuevo, con voces nuevas, con contextos actuales, digamos, ¿no? Y con total libertad, sobre todo.
Contexto, bueno, si te enganchás recién, estamos hablando con Juan Ravioli, músico, director artístico de este proyecto que es Aquí, Allá, en Todas Partes. Con las nuevas entregas, ¿no? Por ejemplo, que estábamos escuchando recién de Esto va para atrás. ¿Con qué contexto, digamos, laburaste estas nuevas ediciones, digamos, en contexto de pandemia? ¿Pudiste empezar a laburar un poquito más cuando la cosa mejoró? ¿Tenías ya cosas grabadas y las pudiste posproducir?
Bueno, no. En realidad, todo esto que venimos hasta ahora, los números que salieron el año pasado y este, son todas grabaciones que fui haciendo entre noviembre de 2016 y enero de 2020.
Ah, tenías un stock importante.
Exactamente, sí. O sea, durante 4 años nos dedicamos solamente a relevar material.
Perfecto.
Y a ver, quiero decir con esto que no es que me dediqué 4 años solamente a esto, sino que eventualmente dábamos con la constelación que nos permitía meter un número, ¿no? Para decirlo mal y pronto, digamos. Quiero decir, esto cada número que lanzamos es el resultado de toda una organización que hicimos. O sea, en mi caso, bueno, encontrarme con un artista. Siempre me acuerdo del caso de Fabricio Moraz, que es un amigo y un músico talentosísimo de Córdoba. Yo estaba estando tocando con Pez, me lo encuentro en Córdoba, y le cuento en 2016 que estaba con la idea de hacer esto, y el tipo se recontra aprendió y grabó un tema de Tanguito. Me dijo, en esa misma noche, me dijo, uy, quiero grabar este tema de Tanguito, qué sé yo. Y bueno, es el único caso que yo no presencié la producción de esa canción. Pero estuvimos varias semanas como él mandándome un demo, contándome bien cómo iba a ser la cosa, y después lo grabaron al aire libre, en la sierra, en Agua de Oro, ahí en las sierras de Córdoba. Entonces, es lo que llegamos a ver es el resultado de un ida y vuelta y un laburo que principalmente es disfrute y cagarse de risa y hablar y flashear acerca de esto, digamos. O sea, yo, en general, cuando hablo de proyecto, en lo personal, a mí me toca separar lo que fue el periodo de creación de todo esto, que un poco continúa, porque tengo algunas ideas de grabar algunos temas más que me faltan y me parecen importantes que estén, y el periodo de publicación.
Claro.
Que empezó recién hace apenas un año y medio, digamos.
Sí, igual, mira, vos que contabas que más que nada es bueno grabar y cagarse de risa y celebrar, digo, o sea, además de que hay un laburazo atrás, un poco hay una presión también, porque sacaste Aquí, Allá, en Todas Partes, volumen 1. O sea, cuando vos lo sacabas, no es que, bueno, pongámosle Aquí, Allá, en Todas Partes, no más, y si hay un volumen 2 vemos. No, ya hay como, desde el inicio, como diciendo, no, esto tiene que seguir. Hay una presión autoimpuesta, digamos, aunque se quiera.
Sí, 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 yo creo que sí. Cuando la cosa empezó, o sea, a ver, tiene, a mí me recuerda también a empresas tipo las de Nevia, ¿viste? Que son como...
Claro, titánicas.
Seis discos, claro, tributo, claro. Hay. Algo de eso hay, ¿viste? Me parece. A la vez no... En media tiene esa cosa de, bueno, de producir y ser súper fructífero, súper prolífico. Pero a diferencia de mi punto de vista, por ahí no produzco tanto. En realidad producimos un montón, grabamos un montón de números. En el tiempo, por ahí no es tanto, pero es un montón. Yo de temas de Tanguito y Morris tengo como 30 o 40 temas, o sea, es una barbaridad. Pero lo hicimos porque lo fuimos haciendo un poco por un impulso... de proponerse algo no imposible, realizable y a la vez consistente, ¿no? Consistente con aquello de lo que se trata. Quiero decir, yo ya venía trabajando con proyectos medio de corte histórico, digamos, musicales, por supuesto, porque es a lo que yo me dedico, pero con corte histórico, con remakes, digamos, de otros discos, o abordando. Casualmente ayer, que nosotros estuvimos en contacto, ayer fui a grabar a Pablo Dacal en un proyecto muy interesante sobre el repertorio de Ignacio Corsini, que es un tanguero, que buena parte de su repertorio se enfocó en la época de Juan Manuel de Rosas. Entonces tiene muchos valses y tangos y milongas que tratan acerca de su universo. Y bueno, y yo me hace agua la boca, ¿viste? Son como temáticas que me parecen muy interesantes, ¿viste? Entonces, no, es parte de lo que a mí me gusta hacer, quiero decir, ¿no? O sea, entonces, bueno, nada, me agrandé, no sé.
No, es... A ver, una manera de actualizar, si se quiere, porque lo de aquí, allá y en todas partes que contabas que era... de tres patas, una era como esta cosa de contar la historia del rock, de lo que era en ese momento, si no le pifio, me dijiste el 66 por ahí, y lo que hiciste vos, por lo menos con el volumen 1, es hacerlo y que esté en YouTube y que cualquiera lo pueda ver y que si lo querés escuchar en vinilo también está, y es como interesante eso, digamos que es poner el foco quizás sobre una parte de la historia que, donde no se ponen muchas luces generalmente, ¿viste? O sea, siempre es lo que contabas vos, desde el barroco, Almendra, Manal, lo que son las grandes bandas, bueno, hasta la supuesta rivalidad que había entre los dos, que unos eran más oníricos, lúdicos, los otros representaban más la fábrica o el trabajador, bueno, todas esas cosas que no interesan tanto, sino poner luz sobre las canciones, digamos, que eso es lo que más importa.
Yo creo que sí. Sí, y bueno, y eso que mencionabas acerca de lo onírico y lo más fabril y esas cosas, eso está súper presente tanto en Morris, que por ahí es más el equipo de Manal en el aspecto lírico quizás, y en Tanguito lo otro.
Claro.
Pero bueno, son análisis. Yo honestamente hasta ahora hablar con vos no había percatado de eso. Fíjate qué interesante cómo abrir el tema con distintas personas lleva a nuevos lugares, qué sé yo. Sí, es tal cual, es como decís vos, no hay mucho análisis sobre Morris, primero bueno, porque está vivo, porque es un tipo en actividad, ¿no?
O sea,
pero una cosa no quita la otra, es un tipo que ha demostrado tener muchas vidas, digamos. Morris hizo una carrera en Argentina y después hizo un carrerón en España.
Exacto.
Después volvió, pero Tanguito, lo que tenemos de Tanguito es algo muy que se transformó en mito y se terminó de convertir en un mito con la película que salió sobre él a principios de los 90.
Sí.
Es lo que mi generación consumió.
Conoce, claro, claro.
Y primero agarró de Tanguito. Yo, una de las cosas que me parecieron muy interesantes en el transcurso del proyecto este, en un momento se me ocurrió salir a hacer unas entrevistas a la calle cuando no había caído la pandemia y nada. O bueno, iba a la plaza, en Parque Centenario, ahí en la pista de skate, un amigo que iba a andar, yo me iba a sentar y caía y le preguntaba a la gente, tipo unos pibes, me acuerdo que le pregunté a unos pibes de, no sé, 16 años, 17 años, que sabían de Moyes, que sabían de Tanguito, bueno, ellos no sabían, no tenían la menor idea. Pero después le pregunté, me acuerdo que a un guardabarrera y gente de ahí en la calle, y todos me hablaban del amor es más fuerte. Tanguito, sí, el amor es más fuerte.
Claro.
Y no es un tema de Tanguito, ¿viste? Pero quedó marcado a fuego eso. Entonces un poco el proyecto este intenta con mucha humildad también con trabajar sobre las canciones de Tanguito que no fueron conocidas, además de Amor de Primavera y La Balsa. Tienen un montón de otras canciones que no sé si son unos temazos geniales. Me parece que merece la pena abordarlos. A mí muchos me parecen genialidades totales y otros temas me parecen interesantes por de dónde vienen, por qué estaba diciendo el tipo. Sobre todo, este es otro de los tópicos que me parece interesante, no tanto contarlos acá con vos, que sí, me parece buenísimo, digamos, pero el proyecto, además de ser musical, también tiene como un desarrollo histórico con un poco de texto que ayuda también a unificar semejante heterogeneidad, digamos, entre las bandas y eso, ¿no? Pero otro de los tópicos que me parece muy interesante abordar es en esa creación que te decía, de esa alquimia que era como el cruce de la música de los Beatles, qué sé yo, y la lírica más porteña o argentina, digamos, en general, está ese tridente entre Vito Nebbia, Morris y Tanguito, que aportaron cosas y que a esta altura, desde la perspectiva de hoy, me parece difícil todavía identificar qué aportó quién, ¿viste?
Sí.
En la manera de cantar, en la manera de componer, ellos crearon, de alguna forma crearon eso que hoy conocemos como canción de rock argentino, digamos. O sea, ahora hay un montón de gente que podés decir, este cantante es tipo Onda Calamaro, este aquel es más parecido tipo, no sé, qué sé yo, tipo Charlie, tipo Iorio, hay un montón de referentes que podés decir, este canta más parecido a aquel. Pero en ese momento eso no existía. No había, era un hoja en blanco total, y estos tipos empezaban a dejar como marcas de muy personales que al día de hoy yo no me animo a decir quién aportó qué. Por ejemplo, eso del digamos, del control de Alconevia que tomó Capusotto.
tal cual.
Eso también lo hacía Tanguito y también lo hacía Morris, digamos, porque Morris creo que lo cuenta en un momento, que ellos se acompañaban con la guitarra pero se imaginaban una orquesta, entonces
claro,
en la parte
hacían
canturreaban
a sus propios arreglos, digamos, o sea,
no
tenían una orquesta cuando tocaban o cuando, no sé, ensayaban algo y bueno, el dubi-dubi reemplazaba un poquito eso, digamos. La verdad, para todo aquel que no tiene el vinilo todavía de aquí a allá y en todas partes, mientras tanto se puede sacar las ganas un poco con lo que hay en YouTube. Para finalizar, Juan, ¿dónde se consigue el vinilo y si va a haber un volumen 2?
¿Dónde se consigue el vinilo? Mirá, hay dos disquerías que lo tienen. Una es Cactus, que justamente hoy, ya a esta altura de partida, ya hasta ahora creo que deben estar levantando, pero hoy hubo una feria de vinilo es importante, ahí en Cactus, en la calle Uruguay, si no me equivoco, es Uruguay.
Y Perón, ¿no?
Y Perón, exactamente, sí, una disquería increíble. Y después está en Animal Records también, que eso es en Triunvirato, eso es por Luis Ortúzar, no me acuerdo exactamente, pero está muy cerca de Estación Tronador. Pero bueno, Animal Records es una disquería buenísima también. Esas son dos disquerías en donde se puede conseguir, y si no, entrando a www.aquiallaentodaspartes.com.ar también hay información para conseguir el disco. Y respondiendo a tu segunda pregunta, efectivamente va a haber un volumen 2. La salida no está definida, va a ser en 2021, va a ser entre agosto y septiembre. La idea es ir lanzando los 8 tracks que componen el volumen 2, ir lanzándolos semanalmente, seguramente, a través del canal de YouTube de Panorama Sonoro, que no es otra cosa que la unión de la gente que viene con la que venimos trabajando en Aquí Allá en Todas Partes. Panorama Sonoro es como una iniciativa de mi estudio de grabación, que se llama La Cocina de Betty, que es un antro musical en donde pasan un montón de cosas, y Gogo Botch, que es un estudio de diseño y de visual, digamos, artes visuales, y Nadie Presenta, que es un estudio de audiovisual, de cine, y que son muy chiquitos, son estudios de amigos que llevamos nuestros proyectos. Nos unimos para hacer Panorama Sonoro. El año pasado estrenamos un recital de Cubero Díaz y Cristian Mandaque, y hoy estamos haciendo Aquí Allá en Todas Partes.
Genial, Juan. Bueno, cuando tengas el volumen número 2 aquí en Oro Negro, felices de retomar contacto y de seguir difundiendo todas estas canciones que, bueno, justamente lo que hacen es eso, poner foco o poner luz, ¿sí?, en un momento del rock nacional que quizá que no tiene tanto glam, tanto, no sé, tanto homenaje o tanto premio, pero es vital.
El glam se lo ponemos nosotros.
Exactamente. Juan, lo mejor, y repito, cuando esté el volumen 2, aquí estaremos para recibirlo, difundirlo y compartirlo con los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias, Maxi, y te agradezco a vos y a los oyentes de Oro Negro.
Por favor, gracias a vos, Juan. Nosotros ahora nos vamos a una tanda y luego seguimos con más Oro Negro.